¿Qué versión distinta esta? No es la de los olimareños. ¿Cuál es, Alejandro Jiménez? Buen día.
¿Alexandro?
Llegué en un éxtasis de poesía.
¡Alexandro Magno!
Después un éxtasis de poesía.
Sí, estaba...
A este hombre.
Estaba, ¿cómo se dice?
Bueno, no importa.
No importa.
¿Qué versión estamos escuchando?
Esta es original. Es un tango, era un tango. Se escribió... dos próceres de nuestro carnaval y nuestro canto, como Víctor Soliño y el Loro Collazo.
Yo pensé que la de los olimareños era la original.
No, es de 1930.
Por eso, o sea, los olimareños le hacen un homenaje a esta versión, entonces.
Pero es candombe, candombeada. Sí, candombe.
Sí, por supuesto, que es otro género. Pero digo, yo pensé que la letra era de los olimareños.
No,
olimareños
es de los próceres, digo, Soliño y Collazo. Cuando demuelen el viejo bajo, el barrio prostibulario de Montevideo, que era por la construcción de la Rambla Sur, que es, hoy vamos a hablar de la Rambla de Montevideo, pero más que nada, o sea, siempre tratamos de llevarlo al presente. ¿Y cuánto se ha hablado de la Rambla en este año, por lo menos? Por las ciclovías, por el dique Maguá, ahora es toda una movida, vuelve a haber una movida por el tema.
También por los pedazos de la Rambla que se derrumbaron, ¿eh?
También.
Uno en Pocitos y otro en Carrasco.
Exactamente, por...
Está reparado Carrasco, hace poquito.
Lo de Catón,
demoraron igual.
Lo
de,
sí, años.
Lo de Catón Nací también, que todo el tema de ese mirador que se va a hacer, ¿no? Que porque la Rambla, originariamente, la Rambla Montevideana va hasta ahí. O sea, ahí termina, en la escollera Sarandí termina la Rambla. Pero más que nada...
Porque
o sea,
después arranca la Rambla Portuaria.
Ahí está. Pero saben que es monumento histórico, la Rambla. Sí, sí. Y que el monumento histórico es hasta ahí. Es en lo que tiene que ver con... desde el Puente Carrasco hasta esa... son 24 kilómetros. Entre Escondera Sandí y Puente Carrasco hay un... Es un monumento histórico cultural desde el octubre de 1986 fue... La presidencia de Julio María Sanguinetti y quien era ministra de Educación y Cultura era Adela Reta y el presidente de la Comisión de Patrimonio era Mariano Arana. O sea, fíjense ustedes qué personalidades detrás de esta declaratoria de octubre del 86. Pero vamos a hablar un poco de la Rambla en general, de esa... ¿Qué lugares les gusta a ustedes si tienen que elegir? Así en un peloteo rápido, ¿cuál elegirían de las... De la Rambla Montevideo.
Yo elijo la parte de mi barrio, que es la Rambla de Pocitos, porque soy de ahí. Nací ahí, yo vivía en la Rambla y Avenida Brasil, y después me he mudado, pero bastante
Pocito,
cerca.
Pocitos.
La Rambla de Pocitos. Sí. Es la que me
Rambla
gusta,
Portuaria.
Es la que me gusta porque solamente porque es mi barrio, nada más ahí.
¿Y Portuaria?
¿Por qué la Portuaria?
¿Por qué te gusta
la
Portuaria?
Me encanta el muelle, me encanta ver. Para mí ve el puerto en funcionamiento como el
país. Previo al puerto.
Sí.
Ahí está.
Sí, se llama Portuaria también por esta próxima.
Sí,
pero no,
sí.
No el puerto en sí.
Claro.
No, porque no es Rambla.
Claro, pero no, está ahí.
¿Y César?
O sea, Jesús, que pase por encima, no. No
claro, no hay paseo, no hay paseo en la Rambla Portuaria. Eso es lo que tiene.
En la Rambla es paseo.
Sí. Hay paseo en auto nomás en la Rambla Portuaria.
Sí, sí, sí.
Quizá la parte, porque fui mucho con Mariano y cuando Camilo era vivo...
Sí,
la parte de Punta Carretas, ahí las piedras de Punta
Carretas. La parte de las rocas Punta Carretas, muy lindo.
Ahora vamos a
ver. Vas a acordar a mi época estudiante, eso contigo.
En un rato lo que decía Juan Sorrino San Martín, que tiene su casa.
No, bueno, gracias.
Sorrino San Martín tiene su casa.
Lo quise emocionar y no logré un carajo. Es sin emocionar. Este hombre no tiene sentimientos.
Camilo, involucraste todo.
Todo, traje todo lo que podía y no lo moví.
Universidad, juventud, pelo, Camilo, época dorada.
¿A quién tenés que movilizar?
A Mariano, no lo toqué, no lo moví un centímetro, ¿te das cuenta? O sea, le traje nuestra amistad. Lado la
juventud,
digamos, ¿no?
Camilo.
El perro muerto. Todo le traje. Y no le moví un pelo. Está, ya está. Tienes el corazón helado, Mariano. Tienes
una
barra de hielo en el pecho.
Sí. ¿Podemos seguir?
Sí.
Perdón. Bueno, no hay problema. Está bien ese momento de. Veo que viene hoy de sentimiento la cosa. No, fundamentalmente lo que decían recién de Punta Carreta, me acuerdo de lo que decías cuando vamos a hablar después de Sorrín San Martín, cuando construye su casa ahí, bueno, y cuando le construye la Rambla enfrente, que es lo que dice. Ahora en un ratito lo decimos. En definitiva, digo, ya de la época colonial estaban los paseos costeros, se lo llamaba el recinto, que era el espacio entre la muralla y lo poblado frente al mar, ¿no? Era desde las bóvedas, o sea, al cubo del sur. Entonces ese lugar era conocido como el recinto. Y si bien había muralla, pero era una muralla muy chiquita, el parapeto le llamaban, que llegaba a 1.50 m a la altura del pecho, se podía ver hacia afuera ¿no? La muralla más alta era el enfrente de tierra, en lo que estaba cerrando, ¿no?, el recinto amurallado, lo que iba de cubo a cubo, se llama de cubo del norte al cubo del sur, que cruzaba la península. Y allí se reunían en época colonial todas las clases sociales, ¿no? Blancos, los blancos con sus guitarras, con sus arpas también, minué, gabota, que era lo que bailaban, o sea, eran lugares de esparcimiento. Los negros con sus candombes, por supuesto, por eso es que después, no es casual que sea el sur y el barrio sur, que luego de la demolición del barrio sur original, ¿no?, que era el barrio postribulario Montevideo, a la altura de Plaza España actual, se van a trasladar ¿a dónde? A lo que es hoy el barrio sur, precisamente, ¿no?, donde es la cuna, o no la cuna, porque la cuna, el candombe, ya lo tocaban los negros en la ciudad vieja. Pero vamos a hablar un poco de los primeros proyectos de circunvalación costera en Montevideo, ¿no?, que son de fines del siglo XIX, allí está el paisajista Eduard André, que, por ejemplo, tiene a su... hizo la Plaza Zabala, por ejemplo, en 1890, y hablan de un boulevard marítimo, que no prospera ese proyecto, ¿no? Por la crisis del 90, una gran crisis en Londres, la quiebra de la Casa Baring Brothers, y que va a repercutir acá. Pero ya, por allá por 1888, el director de obras municipales de la Junta Económica Administrativa de Montevideo, que era la Junta Departamental de aquella época, José María Vilaza, habla de dotar a la capital de una avenida por las orillas del mar, y que se va a transformar de tal modo la fisonomía que en condiciones de amenidad, tránsito y de aseo, podrá rivalizar con Niza, Marsella, Barcelona o Hamburgo. O sea, fíjense ustedes, habla de aspectos muy importantes, amenidad, tránsito, aseo, habla también. O sea, lo que había allí era tuburio, eran tuburios.
¿De qué año estás hablando?
1888, o sea, cerca del fin de siglo. Pero quiere que Montevideo rivalice con Niza, Marsella, Barcelona o Hamburgo. Dicho sea de paso, ustedes saben que la Rambla en Barcelona no es donde, o sea, es
un cantero, una avenida.
Exactamente, porque Rambla para en Barcelona es eso, es una calle ancha con cantero, no importa.
Barceloneta.
Claro, no importa si es
le dicen costera. Las Ramblas aparte.
Claro, sí, también. No importa si es costero o no. Ellos más bien le dicen paseo costero, ¿no?
A lo que es Rambla para nosotros.
Ahí está.
De alguna manera. Los cubanos le dicen malecón.
Malecón, la orla. Exacto. En Río, para los cariocas también, o sea, los distintos.
Y en Argentina,
nombres,
la costanera.
La costanera, exactamente.
¿Por qué
hablas así? ¿Por qué le dicen
la costanera? Vamos a ver que a inicio del siglo XX.
Estaba brava la clase hoy.
Va a haber dos proyectos, de los cuales uno va a ser el que va a quedar. Y es el que va a ser descartado, tiene un motivo muy, muy, muy curioso para ser descartado, que era el de unos ingleses y franceses, se llamaba The Rambla Company of Montevideo. Uh-huh. Era de 1907-08, y tenía un capitalista, el dueño era Lord Grimthorpe, que dice: Montevideo parece una casa con sus ventanas de frente cerradas. Abriendo esa ventana, la casa cambia completamente de aspecto y se hace más habitable. Totalmente de acuerdo. O sea, pero vamos a ver que después, y ya con Valle en la presidencia en la 1912, ese proyecto va a ser descartado. ¿Y por qué va a ser descartado? Que era ya el proyecto más de Rambla Sur. Por el afán de especulación inmobiliaria que aprecia o que ya vislumbra Valle Ordóñez. Valle Ordóñez se murió en el 29, pero en los 40, en la zona de Pósito, que recién hace un rato hablaba Mariano, vaya que especulación inmobiliaria hicieron con esa zona. O sea, Valle Ordóñez se opuso a que pasara esto en la Rambla Sur, ¿no?
Ahí va.
Y descartó este proyecto.
Las obras de la Rambla de Montevideo empezaron en el año 23, ¿verdad?
Sí. Vamos a ver las de Rambla Sur. Sí. Vamos a ver. Pero antes ya hubo otras que vamos a ver ahora. Rescinde ese contrato en 1912 y el arquitecto Augusto Guidini, en esa época también, va a diseñar esa primera rambla que dice que son vértebras dispersas que solo esperan líneas de conjunción. Eso decía el plan regulador, ¿no? Y ahí ya entramos en lo que es la rambla, ya en la rambla como concepción global, ¿no? Ustedes saben que el equipo Rampla, glorioso Rampla Juniors tiene su nombre por la Rampla?
Y yo supongo que sí. De hecho, sí, yo cuando era niño le decía, sí, Rampla Juniors.
Claro, porque es una deformación, sí, fonética. Es un club del 14, 1914, fundado en la parte de una calle que se llama La Marsellés, que está al costado del Ministerio de Turismo. Uh-huh. Allí están las chapas todavía. La calle no existe, una calle, claro, pero no hay. No,
la Rampla era de la aduana al principio.
Ahí está. Contigo al puerto, uh-huh, era la Rampla. La Rampla, que la deformación fonética fue llevada a Rampla, porque después se muda al cerro, el Rampla Junior Fútbol Club, ¿no? Y en definitiva no es un proyecto unitario. Lo que decíamos, el parque urbano tiene su Rampla en 1906, hay que tener en cuenta de que ya en 1909-10 ya se inaugura el parque hotel, ¿no? Pocitos, ya bastaba los establecimientos de baño, por supuesto, ya desde fin del siglo XIX. Pocitos en el 10, su hotel es del 12, y Carrasco en el 12, el Hotel Carrasco de 1921. O sea, esos tres centros turísticos que eran de playa, Parque Urbano, que es el Parque Rodó, 1906.
Claro, pero porque esas zonas de Montevideo eran denominadas balnearios.
Claro,
Pocitos era un balneario, tenían, Carrasco también.
Ya tenían Rampla, sí, no conectadas entre sí. La conexión entre ellas empieza en los años 20. ¿No? Por ejemplo, entre Ramírez y Pocitos. Y ahí tenemos a Zorrilla San Martín, ahí donde decía César recién, allá en donde está el faro. Uh-huh. En el Sermón de la Paz de 1924, Zorrilla dice, ¿no? Está su casa allí, que de donde vamos a hacer un recorrido el sábado que viene, el 13 de mayo a las 11 de la mañana, vamos a hacer un recorrido.
Este sábado.
Los invito a todos, salimos a las 11 desde el Punta Carreta Shopping. Después lo recordamos.
Más un recorrido histórico.
Recorrido histórico de los Zorrilla, precisamente. ¿Y qué decía de la Rambla, don Juan? Decía, Rambla o Avenida Alquitranada, por la que corría todo correr un carruaje automóvil entre una nube de benzina. Benzina era la nafta de esa época. No le gustaba nada, porque había hecho esa casa, en 1904 había comprado el terreno, había hecho la casa, y que le pusieron una Rambla donde pasaban autos a 60 kilómetros por hora, vamos a entendernos, en ese momento, ¿no? Era como horrible para él, muy indignado.
Se supone que hoy también hay que ir a esa velocidad. ¿Eh? Se supone que hoy también hay que superar los 60.
Se supone. No, pero
debe ser más ruidoso también los vehículos.
Claro, por supuesto. Pero además que te haga que no conozcas eso y que te pongan una calle, una calle en donde estén los autos a todo lo que da, como quien dice. Era feo y tal es así que lo pone en uno de sus libros, el de 1924. Vamos a la Rambla Sur, ¿no? Yo recién le mostraba una imagen, ¿no?
De lo que le ganaron al río,
que fueron 180.000 metros cuadrados le ganan al río. Pero es increíble.
¿La zona de Palermo es en la que más le ganaron al río?
Sí, allí está. Había dos playas, que son las que van a volar, que son la playa de Santa Ana, que era entre Médanos y Vázquez, o sea, entre Barrio Zamorín, o sea, Médanos y Vázquez, actuales, y la otra entre Magallanes y Gaboto, la de Patricios. Esas dos playas no van a subsistir. Y hay que ver, yo había traído ahora, no las pudimos lamentablemente ver, había cortado unos pedacitos de inéditos que otras veces hemos usado, que hay una película preciosa de la construcción de la Rambla Sur, muy linda, en donde muestran, por ejemplo, cómo hacen ese relleno. Vamos hablando hace 100 años. Decías tú muy bien, Mariano, en el 23 empieza
la construcción de la Rambla Sur.
Hay un gran temporal el 10 de julio, del cual habíamos hablado en otro momento, que, por supuesto, va a ser muy perjudicial para lo que se estaba empezando a hacer. Un gran temporal que a su vez sirvió, no hay mal que por bien no venga, sirvió para concientizar de que había que contener el río, porque tiene esa finalidad la Rambla, de contener el río, evidentemente.
Claro. Sí. ¿No? Es que aparte en esa zona se nota que ahí le ganaron terreno, sí, al Río de la Plata, porque hoy cuando hay tormenta, sí, ahí pega fuerte.
Pega fuerte.
Y salta.
Y estaba tugurizada esa zona también. En definitiva, allí se gana, hay una especie de disciplinamiento, ¿no? Allí en esa zona que después vamos a hablar al final, que no le gusta a muchos, ¿no? Y también, además de esa zona, en donde se rellena con bolsas. Además, es increíble ver, la película muestra el cemento que se tiraba, el cemento fragua al agua, o sea, bajo el agua. Entonces, por eso que tiraban para rellenar. Y después bloques de cemento. Todo eso está en la película. Hay fotos del CDF que tiene, además, un libro publicado de todas estas fotos. Estamos hablando hace 100 años. Fue sin ninguna duda una obra faraónica para lo que fue en esa época con aquella tecnología.
Es otra, también es otra historia interesante la de los pilares de granito, ¿no? Sí, claro. Es re interesante explicar por qué todavía hoy los pilares de granito de esa Rambla Sur tienen agujeros.
Sí, ¿sabes por qué?
Eso iban a ir barras de bronce.
Exactamente, ahí, ¿no? Inconcluso. Eso.
Y como era carísimo.
De que está inconclusa esa parte. Inconclusa.
Te diste cuenta, ¿no?
También.
No,
sí,
no me he dado cuenta. Sí. ¿No vieron que hay agujeros en esa Rambla Sur
como
de Montevideo? Para... agujeros como para que vaya un cilindro grande.
Sí,
iban a ir barras de bronce.
No lo tengo tan claro a nivel visual en este momento.
Estaban arriba, eso estuvo en la parte.
No, están los pilares de granito de la Rambla Sur y cada uno tiene dos agujeros cilíndricos perfectos, ¿no? Esféricos, digo.
Como
perfecto.
Para calzar allí.
Como para calzar algo. Iban a ir barras de bronce en aquel proyecto de los años 20 y al final desistieron porque iba a salir un huevo, iba a ser carísimo.
Pero ustedes saben que eso en Uruguay es bastante habitual. Dicen que el Palacio.
Sigo sin darme cuenta dónde. Voy a buscar.
El Palacio Municipal, hay fotos del CDF, alguna está. El Palacio Municipal, por ejemplo, no está terminado. El Estadio Centenario tampoco está terminado.
Ya entendí dónde, claro.
Que sabían que son obras que le quedaron partes sin terminar, ¿no? Okay. Era un momento de gran prosperidad y después vino otro que no fue tan próspero. Sí,
quedó. Con la obra inconclusa quedó más cómodo porque la gente ahora se puede sentar ahí, pero quedó más peligroso también, ¿no? Porque eso iba a ser como una baranda.
Porque te puedes ir para.
Ahora te puedes caer para abajo.
Ahí está. Y también voló el barrio bajo y prostibulario, el viejo barrio que te vas que cantaban hoy la troupe Oxford. También va a ser, por supuesto, demolido. Ahí hay todo un tema de la lucha entre la tradición y lo pintoresco y lo nuevo, ¿no? Hay concepciones higienistas en esta nueva arquitectura. Se habla de higiene, de estética urbana, de un plan radical para erradicar, por ejemplo, esta zona, que para muchos, por ejemplo, hay que ver lo que dice Luis Alberto Herrera, el bisabuelo de nuestro presidente actual, sobre el Bajo. Dice, por fin van a demoler en 1930 esa zona que es una llaga en Montevideo, que es una zona infame, ¿no? De prostíbulos, o sea.
Después se trasladó al puerto eso.
Al otro lado.
Al otro
se
lado,
pasa Juan Carlos Gómez para el otro lado. Ahí está. Que fue la que conocimos por lo menos de mi generación en adelante. Vamos a ver números. Nos acordamos de los boliches. Que ya prácticamente no existe. Hay dos o tres solo. Ya.
Mucha gente oriunda de Corea lugares. Hay mucho karaoke. Los primeros karaoke de Montevideo se hicieron ahí para la gente coreana que viene de los barcos pesqueros. Sí, que se estila mucho el karaoke en esa zona del mundo, ¿no?
Hoy sería, mira, le voy a pasar los titulares para los informativos.
A ver.
Números, 4.000 metros de largo, 50 de ancho, 70.000 metros cúbicos de hormigón, 24.000 de dragado, 800.000 metros cuadrados de relleno de arena, 180.000 metros cuadrados de pavimento, 2.400.000 jornales, 929 fincas expropiadas. Costo total, que no sé, digo, habría que ver.
Hacer el traslado.
A un traslado, yo no lo tengo. 14.500.000 pesos el costo total de la obra. Fíjense ustedes, una cosa impresionante. Empezó en el 23, se suspendió hasta el 25 y hasta el 35, el 30 de diciembre del 35 se inaugura. Se sigue mejorando hasta el 47 prácticamente. Y es una obra que 2x3, digo. Hay que estar, ¿no? Están mejorándola, pero por otro lado, hay una cosa muy interesante. Se creó una comisión, que es la Comisión Financiera de la Rambla Sur, financiada por bonos que se llamaban Rambla Costanera de Montevideo, ¿no? Y la recuperación de tierras financia la obra, porque es eso. O sea, la conjunción de inversión pública y desarrollo privado, porque muchos de esos terrenos recuperados al mar se vendieron. Lo vendió el Estado. Entonces recuperó con eso parte de la inversión de aquel Montevideo. O sea, en definitiva, yo les recomiendo, si quieren leer, en el CDF tiene el libro de todo lo que es la foto y el desarrollo de toda la obra, y a su vez, en Inéditos, es el 17, en YouTube, el programa 17, está todo lo que es la Rambla Sur. Yo había bajado algo que no sé si lo pudieron pasar, Mauro, y Martín, que era un vuelo que para ver en YouTube. ¿Tenemos YouTube? Sí. Ahí está. Miren el vuelo es increíble. Cómo se suben al avión y ahí está incluso señalizado Escolera Sarandí, que lo pueda ver Templo Inglés. O sea, está señalizado lo que era en 1930 esa rambla. Ahora vamos a ver el tramo que se recupera al mar. que son las playas de Santa Ana y de... Ahí está Compañía del Gas, ¿no? La Compañía del Gas, ¿no? 1930, una
maravilla. Esa es la altura de la calle Paraguay.
Ahí está, Cementerio Central, allí. Y ahora vamos a ver lo que se va a recuperar, ¿no? Playa Patricios y la playa de Santa Ana. Ahí está.
Bien. Esa es la zona donde está el edificio de Alad.
De Alad y todo
hay,
eso.
Hay un supermercado, sí, hay una canchita de baby fútbol. Todo eso allí. Se lo ganaron en Río de la Plata.
Ahí está, 180.000 metros cuadrados. Y luego llega hasta... Se hacen esa especie de balconadas.
La embajada
cuatro.
De Alemania queda por ahí. Ahí
está. Miren esas balconadas que tienen, que son como una especie de... Sí, balcones. Son cuatro que se hicieron también para un poco para los paseos. Ahí se termina esa... O sea, véanla, quien lo quiera ver.
Qué triste me pone cuando me traes estas cosas.
¿Por qué, che?
Porque es el Uruguay que me gustaría ver.
Te voy a decir algo, mirá.
No te gusta que le hayan ganado al agua.
Mirá.
Veo esas imágenes.
Vamos a terminar con esto, César. Yo ahí. Te voy a decir... ¿Qué decía?
Yo no soy un hombre del siglo XX. Sí. No lo seré. No.
Yo por un tema profesional.
Estamos en el año 23, están cumpliendo 100 años del comienzo de la obra.
Mirá, el diario del Plata, el 16 de octubre de 1930, decía: el cemento triunfa. Fíjate. Dueño y señor de los nuevos pueblos, nos domina con su impulso sólido. Se lleva por delante las callejuelas retorcidas, las borra con su blancura instantánea y sobre las ruinas deja construida esa rambla que ofrecerá al viajero desde el primer momento la impresión de la verdadera capital moderna. Digo, ven la lucha entre la tradición, ¿no?, lo pintoresco y la modernidad, que se da y que muchos le criticaron, o sea, esta obra, porque liquidaba un barrio que si bien era una llaga social, ¿no?, sí, se consideraba... Era un barrio, sin ninguna duda, histórico.
La verdad, yo miro esas imágenes y miro la foto esta que trajiste, y a mí me hubiera encantado que se mantuviera como estaba la Rambla, con esta especie de lago, de laguna. Se formaba como una laguna a la altura de Palermo. Que podían haber aprovechado esa playita preciosa para hacer acá una marina, barcitos, todo. Qué necesidad.
Qué lindo sería.
Qué necesidad de ponerle cemento a esa parte del agua. Loco.
Claro, exactamente. Y bueno,
ya me veo comiendo ahí.
Los bolichitos.
Claro, acá todo bolichito, gozo.
Esto está bueno porque nunca nos vamos a poner de acuerdo.
Qué triste. Qué triste la modernidad.
Añoro esos tiempos, pero creo que la modernidad a veces es necesaria.
No,
a veces,
para
por
nada.
Temas, no, se habla de un tema higienista, o sea, un tema de estética y de higienismo.
Te quedaba como la lagoa de Freitas en Río de
Ahí
Janeiro.
Está,
qué divino. Hasta para hacer deporte, haciendo windsurf acá.
No, es increíble. Nos destruyeron.
Eso lamentablemente no podemos hacer ninguna movida para que vuelva.
No, lo que sí creo que está bueno.
A
esa altura no.
No, lo que sí, por ejemplo, en Maguá se está a tiempo, por ejemplo, el dique Maguá.
¿Tú qué te parece? ¿Está divino?
Se está a tiempo de.
Claro, pero no hay lagunita.
Tremenda oportunidad.
No, pero esa zona estaría bueno preservarla, ¿no?
Preservarla.
Sí, sin ninguna duda. Y creo que.
2x1 después de las 6 de la tarde.
Chica fría.
No, yo me perforía trago.
Está brava la cosa hoy. Che, les reitero invitación para todos y todas.
El sábado 13.
El
día que cumple años, Marco Sanguinetti. Sí. El más chico de la familia Sanguinetti.
Y el día que cumpliría mi mamá 98 años. ¿Ya? Sí.
Increíble. Qué lindo.
Y el día previo al cumpleaños del club más glorioso de la historia del Uruguay.
Sí. Ah, mira.
Que además cumple mi esposo y además el día de la madre.
Bueno, el sábado a las 11 estaremos allá en la explanada de Punta Carretas, empezando el recorrido a la ruta de los Torrillas. Están todos invitados. Es gratis.
¿Tiene un costo o no gratis?
No, y no se tiene que anotar, porque eso me están preguntando también mucho. Tiene que anotar, se tiene costo. Nada. Estamos en gestiones para abrir el taller de Zorrilla, que es maravilloso, que todavía el acervo de la familia, los Zorrillas realmente lo abren, así que bueno, los esperamos.
¿A qué hora dijimos?
11 de la mañana.
Perfecto.
Gracias, Alejandro.
Un gusto.
Para vos es mi canto.